En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Todo bien por aquí? Nosotros con muchas ganas de encontrarnos con todos vosotros para compartir estas dos horas de radio repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Tenemos un montón de historias por delante que compartir con vosotros, así que vamos a empezar. Y empezamos este programa rindiéndole un homenaje muy sincero y muy cariñoso a Pablo Ráez. Estuvo luchando hasta el último día para curar esa leucemia y consiguió batir récords en donaciones de médula. Así lo recordaba Juan Ramón Lucas.
Pido, por favor, al mundo que sea donante, que no cuesta nada, que simplemente es una analítica de sangre, rellena un cuestionario y ya te llamarán para saber si puedes ser donante. Lo más probable es que nunca te llamen para donar, pero tú no pierdes nada por ir a intentarlo.
Ya saben ustedes a quién acaban de escuchar. Pablo Ráez y su petición por redes sociales animando a la gente a hacerse donante de médula. Yo creo que ese va a ser su gran legado. Su ejemplo y su tesón lograron cifras impresionantes. El número de donaciones de médula aumentó un 1.300% en el año 2016. Otra cosa es que las administraciones públicas sean capaces de administrar, de gestionar toda esa generosidad, que ya les digo yo que no. Pero ahí está el llamamiento, ahí está el toque a la conciencia y ahí está el homenaje a este hombre, a este chaval, que hoy es noticia por una razón, por una iniciativa concreta a la que queremos sumarnos también. Desde luego ya no podremos olvidar su sonrisa, sus frases positivas, sus ánimos durante la enfermedad. Más de 130.000 personas han firmado ya la petición para que Marbella dé el nombre de Pablo Ráez a una de sus calles. El tuitero Haikati ha puesto en marcha en change.org esta iniciativa. Nosotros la tuitearemos ahora. La última publicación en Facebook de Pablo es una preciosa foto con su novia en un mirador del puerto de Málaga hace casi un mes. Después, solo silencio. Las últimas semanas decidió pasarlas en su casa sin salir apenas, pero rodeado de los suyos. Los médicos le habían informado de que ya no podían hacer más. Y él decidió irse a casa para no morir en una fría habitación de hospital. Cientos de personas abarrotaron la iglesia en el funeral para despedirlo. Y ante esto, pues uno puede volver a preguntarse ¿qué tenemos que hacer ya para desterrar el maldito lenguaje bélico de este ámbito del cáncer? Ganó la batalla frente al cáncer. Perdió la batalla contra el cáncer. ¿Qué pasa? ¿Pablo la perdió? ¿Es un perdedor? Yo creo que es un motivador. Y en ese sentido, gana quienes se comprometen frente a la enfermedad y pueden ganar también los pacientes a quienes estamos lanzando un mensaje terrible si hablamos de vencedores y vencidos. Descansa en paz, Pablo, siempre fuerte. Nosotros sí nos quedamos con una de las frases más singulares y sensatas de este chaval. La muerte no es triste, lo triste es no saber vivir.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Beatriz Ramos Puente siempre nos trae historias de superación a más de uno. Y recordamos la historia de Sima Azimi, que es una joven afgana que enseña defensa personal a las mujeres.
Sima aprendió el arte marcial Wushu en Irán, donde incluso ganó medallas en competiciones nacionales con este deporte que combina boxeo, dominio de sables y puñales, acrobacias y coreografías que practican los monjes de Shaolin, en el norte de China. De vuelta a su país, esta joven de 20 años se ha hecho profesora de esta práctica centenaria montando su propia academia en Kabul para ofrecer una salida a las mujeres afganas de la opresión que viven en su día a día. Cuando abrí mi club hace 2 años para enseñar Wushu, ninguna mujer se atrevió a venir, cuenta Sima, pero después fueron llegando y ahora tengo a chicas que aprenden este arte de defensa personal. Algunos días entrenan al aire libre. Todas son de los Hazara, un grupo étnico con una tradición más abierta, pero pese a ello sufren intimidaciones e insultos con el objetivo de que abandonen. El objetivo de Sima es bien distinto. Mi intención es ver la igualdad entre hombres y mujeres en Afganistán y después hacer un llamamiento a todas las mujeres para que rompan las barreras culturales y me ayuden a difundir esta práctica que la mayor parte de ellas tiene prohibida. A Sima, sin embargo, siempre le ha respaldado su padre, que asegura estar contento de haberla ayudado.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Hace unos días estuvo charlando con José Luis Alaseno Sonoras, Carmen Linares, para hablarnos de su nuevo álbum Después de 7 años. Es un disco homenaje a Miguel Hernández.
Desde hace unos poquitos días tan solo Carmen Linares tiene en la calle Verso a Verso, su nuevo disco homenaje al poeta Miguel Hernández, que coincide además con el 75 aniversario de su muerte. El disco, yo ya lo digo, es una joya obligada, toda una arriesgada obra conceptual en este siglo XXI.
Retoñarán alada, de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Carmen, ¿cómo surgió esta idea?
Pues mira, Miguel Hernández es un poeta que siempre me ha interesado. La primera vez que escuché los poemas de Miguel Hernández cantados por Enrique Morente me impresionó y yo sabía que algún día iba a hacer algo sobre Miguel Hernández, ¿no? Entonces hace 6 años hicimos un espectáculo que se llamaba Oasis Abierto, dedicado a Miguel Hernández, y ya, bueno, pues pensamos que era el momento de retomar ese trabajo y hacer un disco para que se quedara eso plasmado ahí, y hemos hecho con temas, con poemas nuevos también, y se ha, digamos, hecho otros arreglos, o sea, lo hemos redondeado. Y porque era una pena que se quedara ahí. Claro, si no lo grabas,
se queda en la memoria de gente que te ha visto en directo, pero no queda una constancia que puedas tocar, la física, ¿no?
Efectivamente.
Flamenco y la poesía de Miguel Hernández casan divinamente. Pues son tan de la tierra, digo yo, que somos de la tierra, Miguel Hernández y el flamenco. ¿Te ha resultado un ejercicio difícil idear, dar forma y cantar este verso a verso, las canciones de este verso a verso?
Pues mira, hay canciones que, temas que me lo han dado, digamos, hecho, ¿no? Como, por ejemplo, Para la libertad,
sí, claro.
Y Llegó con tres heridas, que lo ha hecho Pablo Suárez. Uh-huh. Y luego Luis Pastor me ha hecho también regalos, ¿no? Con La casita del sediento,
sí.
Con Mis ojos sin tus ojos, que es Imagen de tu huella. Y luego ya todo la, porque este es un disco de flamenco, evidentemente, con guitarra y también con una formación en trío.
Sí, sí, y hay batería también,
todo. Y percusión. Sí, chelo, en fin. Luego el tema, adaptarlo, digamos, cuando he visto algunos poemas estaban hechos para cantarlos por seguidilla, estaban hechos para cantarlo por taranto,
claro.
Estaban, o sea, hay una métrica que iba muy bien, y aparte de la métrica, el carácter del poema iba con el carácter del
de la
cante,
canción, de la música, claro, ¿qué tal?
Sí, de la música, sí. Entonces, hombre, fácil no es, nunca es fácil, pero sí que me ha resultado, muy agradecido, ¿no? Porque iba saliendo todo,
sí.
Y se iba configurando, y hoy esto hay que cantarlo por aquí, y hay que... Así que nada, muy muy contenta, porque son unos poemas muy muy verdad.
Carmen, en las entrañas, ya que los has mencionado, hay nombres como el de Luis Pastor, Enrique Morente, que antes lo has dicho, Pablo Suárez, por favor, Vicente Monera, y tú misma también has tenido que darle la forma y firmando,
claro,
la composición,
sí.
¿Eh?
Por supuesto, ya ahí he estado, claro, todo lo que, digamos, hemos hecho con guitarra y... La Andaluces de Jaén, que se ha hecho en Petenera y en Taranto, todo
eso.
Evidentemente le he dado forma yo, claro. Y pero que no me ha resultado hacer los temas de Luis Pastor dándole un poco mi impronta. Yo soy cantadora y lo hago con mi forma, ¿no?
Sí.
Eso no me ha resultado difícil, porque son... Cuando la música es buena y los poemas son buenos, pues enseguida,
claro,
lo llevas
dentro,
enseguida lo haces tuyo, sí.
En tu disco Raíces y Alas ya nos enseñaste de lo que eres capaz al trasladar a la música textos de un autor como el novel Juan Ramón Jiménez. Esta vez, aunque Miguel Hernández es luminoso, también tiene Miguel Hernández esa parte oscura y dolorosa de su sufrido final, ¿eh?
Claro, por supuesto, los poemas de Juan Ramón Jiménez, ahí sí que fue un trabajo que hizo Juan Carlos Romero,
sí. Guitarrista,
que es un gran compositor, y son poemas más líricos y con una métrica diferente a los estilos del flamenco. Entonces, ahí sí que hubo una composición, pero vamos, es que es una belleza el trabajo que hizo ahí Juan Carlos.
Sin duda.
Y enseguida, vamos, como te digo, lo hice mío y los canté a mi forma, ¿no? Que es como uno tiene que ser auténtico y cantarlo a tu manera, ¿no? Y en cambio, en lo de Miguel Hernández, pues sí que había... Yo podía ahí meter más baza, ¿no? meter más baza porque, claro, los poemas tienen una tragedia y una y un compromiso y un no son tan líricos, ¿no? Entonces tenía mucho que ver en la temática y el carácter del poema con el carácter del flamenco. Entonces sí, sí, sí. Me he encontrado muy a gusto, muy bien. He disfrutado mucho haciendo la, digamos, la adaptación.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Casimiro es un madrileño de 48 años que hace unos meses, hace un tiempo, cambió los trajes y las corbatas por la naturaleza y los burros. Nos contaba su historia en Te doy mi palabra.
Hola, muy buenos días, Isabel.
Un placer.
Igualmente.
Bueno, ¿qué está viendo en estos momentos? Porque siempre me gusta imaginar ahí la radio encendida en la naturaleza. ¿Qué está viendo usted?
Pues,
¿qué le rodea?
Mira, estoy viendo mi chimenea y la montaña.
¿Qué montaña?
O sea, pues tenemos aquí una sierra preciosa, muy desconocida aquí en Madrid, que es la Sierra de Santa María, de la Alameda, la Sierra Oeste. Muy tranquila, un paraíso, un paraíso.
¿Cuándo te vienes conmigo un día a montar en burro?
Soy muy urbanita, o sea que un ratito.
Pero yo quiero ver esa experiencia, yo te quiero ver a ti sobre un burro. Sí, yo te quiero ver. ¿Nos invita Casimiro?
Dominando.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, a ver, cuénteme, quería conocerlo por eso. ¿Por qué cambió usted tanto de vida, del estrés y de un banco a esto, a ritmo de burro? Cuénteme, este proyecto de ecoturismo.
Pues bueno, fue un sueño que tenía toda la vida, que muchas veces pues somos un poco cobardes todos y nos aferramos un poco ahí a la comodidad de los trabajos y un poco pues al dinero y a la vida un poco más fácil. Y bueno, pues forzado un poco por la situación de los seres y estas cosas, me ofertaron algunas cosas que no lo veía muy claro y dije, bueno, este es el momento, ¿no? Este es el momento, esa cobardía hay que vencerla. Hay que tirar para adelante y por algún sitio vamos a salir. Lo que está claro es que esta es la vida que quiero y ya está. Me sentí muy apoyado por todo el mundo y muy feliz.
Ahí, o sea, ahora es más feliz.
Uy, infinitamente, infinitamente.
O sea, tiene menos dinero, pero es más feliz.
Infinitamente menos dinero e infinitamente más feliz.
Sí, fíjese todo, qué cosas,
todo lo cambia por infinito, sí. El dinero no lo es todo, eso es cierto, lo necesitamos porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, pero no necesitamos tanto como nosotros nos creamos a nosotros mismos. Se puede vivir con muy poquito y se puede vivir muy bien, muy bien.
Bueno, están ahí en Robledondo, ¿lo digo bien?
Efectivamente.
Es una aldea de 200 habitantes en la sierra madrileña de Guadarrama. Cuénteme qué hace, tiene ecoturismo, tiene huerta, supongo, y esto de los burros, cuénteme, que voy a llamar a Pando, porque yo eso lo tengo que poner en las redes sociales.
Sí.
Pues tenemos seis burros zamoranos, unos animales maravillosos, y hacemos rutas por la montaña. Entonces, no damos este típico paseo de, bueno, pues vamos a dar la vuelta aquí al pueblo y tal, con todos mis respetos para que tengas actividad. Nosotros nos dedicamos más a descubrir la naturaleza, es muy interactivo. Nosotros, pues todos los paseos, todas las rutas, acompañamos a la gente y entonces, pues descubrimos un montón de flora, de fauna, unos paisajes preciosos. Y básicamente nuestra actividad con los burros es esa, ¿no? El integrar en la naturaleza y el ver la naturaleza más salvaje desde los lomos de nuestros burros.
Uh-huh. Pues pues me parece maravilloso, porque es olvidarte, es una forma también de aislarse, ¿no? De los problemas. Pando, ¿qué quieres preguntarle?
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pertinente, de
sí,
urbanita,
sí.
Pero no me volveré con una garrapata, ¿no?
Fíjese lo que le preocupa al urbanita.
Ahora seguro que no, porque en invierno no las hay.
Hombre, cuidado que lo de las garrapatas. ¿En invierno no hay garrapatas?
No, en invierno.
Ah,
no,
pues no me acordaba yo.
No.
Pues mira,
esas cosas me hacen sufrir.
Pues vamos a ir en invierno, no te preocupes. Vamos
no,
a ir.
Bueno, nuestros animales.
¿Y qué más animales hay por ahí? ¿Hay lobos?
Tenemos lobos, sí.
Hombre,
sí.
Pero no tiene lobos, o sea, no los tiene como
los
burros.
Están libres. Afortunadamente, todavía aquí en Robledondo y en Santa María, no ha habido muchos ataques al ganado, pero sí los hemos conseguido filmar, hemos filmado bastantes veces, calculamos que habrá unos 5 lobos, Y por ahora no tenemos mucha problemática. Por ahora se disfrutan y esperemos que, bueno, que ellos sigan así. Aquí hay muchísimos ciervos, corzos, ellos tienen mucha comida. Y por ahora no tenemos problemas con ellos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hace unos días en la mesa de redacción de Julia en la Onda, Nuria Torreblanca nos traía la lista de las peores canciones que triunfaron en los años 80 y en los 90. Es una selección que ha hecho la revista musical Rolling Stones y ahora te preguntamos, ¿estás de acuerdo con esta selección? Vamos a escucharla.
Estamos escuchando Barbie Girl, sube por favor Juan, esta cosa horrible. Que de tan mala y machacona es simpática, esta dice la revista Rolling Stone que es la peor canción de los años 90. Y si esta es la peor de los 90, ¿queréis saber cuál es la peor canción de toda la década de los 80?
¿Cuál?
Esta. Una canción en la que Quintanilla y yo coincidimos, no la conoce ni su madre.
No, yo es que...
también, yo me sumo. No,
estoy estupefacta.
Estas horrores. Bueno, sí. Ahí es, a lo mejor le suena a alguien, bueno, que nos lo cuenten. La segunda peor canción de los 90 es La Macarena de los del Río, pero no lo hemos puesto porque ya en el territorio negro ya la escucharemos bastante.
Sí, sí.
En los 80, The Final Countdown de Europe, pero el tercer lugar de los 80 nos ha sorprendido bastante.
¿Está la peor?
Está mola.
¿A hombre, que no estáis de acuerdo?
No.
Un exitazo en 1986 y de la que os cuento que la princesa Diana de Gales pensó que Chris de Burgh, el autor, se la había escrito a ella, llegó a darle las gracias la princesa y el músico tuvo que decirle que no, princesa, que esta canción está dedicada a mi mujer, no a ti.
¡Qué corte
más horroroso!
También ese podía momento, haber disimulado un poquito.
Pues sí, tierra, trágame un poquito de gentileza.
El número 6 de las peores canciones de los 80 es esta.
Pues sí, mira.
El Rock Me Amadeus,
pues sí,
de Falco, sí, horrible. Pero salió en Los Simpson, en Padre de Familia, en Los Teleñecos. Y vamos a por las dos últimas. En el número 9 de lo peor de los 90, esta.
Estoy de acuerdo.
Vale,
¿y la última?
Ha sonado más anuncios de los que podáis recordar. Y vamos
sí,
a por la última que te va a encantar, Julia. La peor canción de los 80 tiene un nombre.
Es muy injusto esto.
No estoy para nada de acuerdo.
Tampoco, Javier, no es injusto esto.
Además es de nuestra época.
Rick Astley, por favor, está bien.
El niño como de hombre. Bueno, ahí está la lista.
Bueno, mucha envidia ahí. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save us a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. Live tonight or die this way.
Said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. Say fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let me die this way.
suburban road, we are driving, driving your car. You speak so fast, felt like I was drunk. City lights lay out before us, and the awful nights wrap around my shoulder. And I, and I feel that I belong. I, and I feel that I belong.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cada semana en La Rosa de los Vientos nos acerca a un lugar de esos que solo con oír el nombre ya pone los pelos de punta. Laura Falcó Lara nos va a llevar a dar una vuelta en La Rosa de los Vientos en su sección Ecos del Pasado por un asilo que hay en Pensilvania.
Es un edificio enorme, abarca exactamente 1.400 hectáreas y está compuesto de varios edificios. En principio fue bautizado como institución estatal del Este para los débiles mentales y epilépticos, pero terminó siendo realmente un edificio siniestro donde se daban cita a todo tipo de enfermedades, gente con problemas psiquiátricos, incluso gente que no tenía donde caerse muerta, gente con todo tipo de minusvalías, acabaron siendo hacinados directamente en ese edificio. Y además lo curioso es que era un edificio que de entrada fue construido con un propósito, aparte de un propósito evidentemente para cuidado de los enfermos, era un edificio construido con una serie de equipamientos muy especiales. Tenía, por decir de alguna forma, incluso parque de bomberos, gimnasio, planta eléctrica, edificio propio de abastecimiento. O sea, un edificio realmente complejo, muy bien situado y conectado además cada uno de sus edificios con túneles que no eran subterráneos, eran túneles vistos a la altura de la tierra normal, sin embargo sin ventanas, que recordaban un poco una cárcel, y eso también es un poco lo que acabó siendo.
Parecía una prisión. En cierto modo fue una cárcel para los que estaban allí. Ya el propio nombre del lugar lo indica casi todo. Edificio, institución estatal para débiles mentales. Y claro, podía tener la más avanzada tecnología de la época, pero es que el hacinamiento, 3.500 personas ingresadas, 3.500 pacientes y 7 médicos en 1955. Es imposible que pudieran ser atendidos en condiciones.
No, y no solamente eso. Fíjate que la forma en que los pacientes eran clasificados era bestial. Es decir, las categorías eran realmente avergonzantes. Había categoría de subnormales, imbéciles, locos. Había incluso categorías por niveles sociales, incluso por si tenían los pacientes los dientes sanos o no los tenían. Es más, llegaba a haber ciertas torturas únicas en la época, aparte de las que ya conocemos, como puede ser lobotomías, hidrocefalias, tratamientos de agua helada, las camisas de fuerza que todo el mundo conocemos. A los niños, por ejemplo, en caso de que los niños mordieran, la segunda vez se les arrancaba toda la dentadura, para que veamos hasta qué punto era brutal el tratamiento que se daba a los enfermos psiquiátricos en este centro.
Verdaderamente terrible. Además, tú lo has dicho, ¿no? También muchos niños hay ingresados.
Muchísimos. De hecho, en tono irónico, se decía a los habitantes de ese centro, se les llamaban los niños, teniendo en cuenta que habían muchos niños, pero también habían adultos y había gente incluso de 70 años. De hecho, esto fue sobreviviendo hasta que en 1968 el corresponsal Bill Baldini quiso llamar la atención del público publicando un reportaje televisivo que se llamó The Hat a los niños, que de hecho generó muchas críticas porque la sociedad en aquel momento todavía no estaba dispuesta a aceptar realmente lo que estaba pasando y prefería mirar a otro lado. Sin embargo, eso fue el detonante para que con el tiempo cada vez la gente fuera más consciente de que allí era realmente una catástrofe lo que estaba ocurriendo dentro de ese centro. Y más adelante, unos años más adelante, fue cuando ya se interpuso la primera demanda colectiva federal de los Estados Unidos, conocida como el caso Helderman, que fue de todas maneras desestimada por el Tribunal Supremo debido a que, no porque no hubieran pruebas, que había muchísimas pruebas, sino por un tema de competencia. Sin embargo, ahí ya empezó el declive de la institución y consiguieron que en 1987 fuera cerrada por todos los escándalos que habían acontecido ahí dentro.
El lugar está cerrado como tal, pero en la actualidad está abierto para algo de dudoso gusto, ¿no? Espectáculos de terror.
Bueno, hay que decir que esto pertenece actualmente a unas manos privadas, no es un instituto público, nada por el estilo, no está cerrado, está abierto, y como comentabas, con un gusto realmente pésimo, porque se utiliza el centro para dar espectáculos de terror, para generar diferentes tipos de actuaciones en su interior. De hecho, se continúan manteniendo todas las salas como estaban en origen, se han recreado situaciones y escenas, desde las escenas de las bañeras hidráulicas hasta escenas de las guarderías donde tenían hacinados a los niños. Pero también es cierto que más allá del espectáculo dantesco que ofrecen en fechas, sobre todo en Halloween, también se ha cedido el edificio para investigaciones serias. Ahí ha estado, por ejemplo, el equipo de buscadores de fantasmas, el de Ghost Hunters y el de Celebrity Ghost Stories. Y los tres han conseguido realmente pruebas bastante concluyentes de fenomenología paranormal. Han instalado cámaras de visión nocturna, sensores de movimiento, grabadoras de alta definición y todo tipo de instrumentales que han podido registrar fenómenos realmente inexplicables. Desde voces extrañas, injustificadas, pasos cuando el edificio está completamente vacío, portazos, incluso figuras espectrales que han sido grabadas con las cámaras de visión nocturna. Y por ejemplo, también hay que decir que evidentemente el edificio está rodeado por tumbas, porque en aquellos momentos no se llevaba a los muertos a ningún otro sitio. Cuando se moría un enfermo lo enterraban allí mismo. O sea que también el edificio está rodeado en cierta forma de una historia truculenta también. Y todo eso pues ha ido alimentando lógicamente una serie de fenomenología. Dicen, por ejemplo, que en el pabellón Quarter se han reportado sombras extrañas que se manifiestan y se disipan a voluntad, que hay una niña pequeña que suele aparecer, que lleva el pelo largo y negro, una presencia encorvada de brazos largos que, dicen los investigadores, puede ser una de las ancianas que sufrió tratos violentos en el lugar, que sufren la gente que van a investigar empujones violentos y que hay objetos que salen volando por los aires sin explicación alguna. Y hay gente como la psíquica Sharon Puck que afirmó haber notado diferentes energías, entre ellas una fuerza incluso de carácter demoníaco, a saber, y que también se han grabado psicofonías, por ejemplo, en el pabellón Mayflower, de una niña pequeña que dice marchaos, se oyen llantos, se oyen pasos y se oyen diferentes quejidos, por ejemplo. En la sala destinada a la guardería también dicen que, por ejemplo, pasar una noche allí es realmente un episodio escalofriante y que no es fácil aguantar la noche entera sin que pasen cosas en ese lugar.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
A lo mejor la adolescencia ya nos queda un pelín lejos, pero a lo mejor la tenemos cerca porque tenemos algún familiar, algún hijo, algún primo, algún sobrino, algún hermano. Nos va a hablar de ella Milena Busquets en Te doy mi palabra.
Los adolescentes. He pasado casi toda la semana en Cartagena, Murcia, hablando de literatura con adolescentes como parte de unas jornadas del Premio Mandarache, del cual soy finalista y que se fallará en primavera. La única condición que ponían los organizadores del premio era que los finalistas fuesen a Cartagena para encontrarse con el jurado del premio. 3.000 jóvenes lectores de entre 15 y 17 años. ¿Por qué tiene tan mala prensa la adolescencia? Es cierto que puede ser una época árida y tumultuosa, pero todas las épocas de cambio lo son. Y nunca decimos, por ejemplo, qué pesada la gente de 40 años, con sus neurosis y sus remordimientos. Me gustan los adolescentes, y no solo porque tenga un hijo de 17 años. Me gustan porque incluso los que disimulan son apasionados. Me gustan porque por poco interés que pongas, y aunque sea para rebatirte, te escuchan. Me gustan porque están vivos, mucho más vivos que algunos adultos que conozco. Me gustan porque no han perdido la esperanza, y pienso que tal vez algunos nunca la pierdan. Me gusta porque se irritan y se enfadan y se tronchan de risa. Porque a veces son bruscos y ruidosos. Porque a veces no tienen piedad. Porque no son tan fáciles de seducir como los niños pequeños. Me gustan porque todavía no se han adueñado de sus cuerpos y los llevan como pueden, con torpeza, con miedo, con brusquedad. Me gustan porque ven cosas que los adultos no vemos, porque captan las contradicciones y las mentiras mucho más deprisa. Y me gustan finalmente porque el futuro es suyo. Nosotros solo lo vislumbraremos, ellos lo tocarán.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Siempre se aprenden cosas escuchando la radio, ¿verdad? Y si nos vamos a No Sonoras, pues aprendemos mucho más, porque aprendemos de tecnología, aprendemos de palabras extrañas, aprendemos expresiones. Por ejemplo, Gemma Ruiz nos va a explicar de dónde viene la expresión ser cursi.
Hoy vamos a conocer de dónde viene ser cursi, la palabra cursi. Porque eso es, existen tres teorías sobre su origen. La primera tiene que ver con una familia francesa muy adinerada que vivió en Cádiz en el siglo XIX y que se apellidaba Sicur. Al tener un nivel de vida muy superior al del resto de la población, las hijas del clan no escatimaban en ropas caras, que para la mayoría pues eran de muy mal gusto, no estaban acostumbrados a ver algo así.
Las Kardashian.
Pues bien, exacto. Para poder criticarlas sin miedo a ser descubiertos, aquellos que estaban en su contra cambiaron las sílabas de su apellido y empezaron a llamarlas Cursi en vez de Sicur. Es decir, lo pusieron al revés, como el comecocos. De ahí que con el tiempo se utilice esa palabra para referirse, por ejemplo, a los que se emperifollan demasiado. Otra teoría tiene que ver con el término árabe cursi, que significa asiento de madera. Con el tiempo, la palabra fue utilizada también para referirse a un trono. Y como esa silla era ocupada siempre por una figura distinguida que para el resto del pueblo vestía y actuaba de forma pretenciosa, cursi comenzó a ser utilizado para hablar de las personas que actuaban de forma poco natural. Y la última teoría tiene que ver con la palabra inglesa courtesy o courtesy, que en castellano significa cortesía. Por tanto, cursi se emplearía para hablar de aquel que, pretendiendo ser cortés, al final resulta un tanto pedante.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Internet y las redes sociales. Siempre queremos estar al día, aunque esto avanza tan deprisa que no nos da tiempo. Pero para eso tenemos a Roberto López Herrero en Más de Uno, que nos pone siempre al día de lo más viral. En esta ocasión nos va a hablar de un abuelo muy viajero que está triunfando en YouTube.
Un abuelo que triunfa en YouTube. No es un abuelo cualquiera, es el abuelo de Atrapa a tu Abuelo, un abuelo que viaja.
Queridos nietos viajeros, me encuentro en Murano.
Hemos que cuenta además sus experiencias gastronómicas en todas partes, allí en de los mares.
Mira, fíjate lo que me comió. Bicho, qué raro.
Parece un pez oreja de elefante y que se atreve hasta hacerse un tatuaje a sus 80 añazos.
Queridos nietos viajeros, mirad lo que tengo aquí, que me han puesto anestesia porque resulta que me van a tatuar la paloma.
Tiene más de 10.000 suscriptores. Se llama Juan José Cañas y llama a sus seguidores nietos.
Juan José Cañas, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
A ver, ¿quién le iba a decir a usted que iba a estar en esto? Y sobre todo, ¿quién le ha liado para meterse en esto?
Bueno, me ha liado una nieta que yo tengo de YouTube, que tiene un canal en Atrapa Tu Sueño. Ahora le voy a hacer propaganda a ella, aunque a mi oyente yo quiero que se suscriban al mío, Atrapa Tu Abuelo.
Atrapa Tu Abuelo se llama.
Ahora claro. Lo tuteamos.
Ahora lo tuteamos. Vamos a ver, pero por mucho que tú... Si te puedo tutear, ¿no, Juan José?
Claro, bien. Claro.
Que tu nieta, Esther creo que se llama, te diga tal, sí. Uno tiene que tener ganas y atreverse. Cuando tú te dices esto, tú no sabes ni lo que es YouTube, ¿o sí? ¿O ya estás metido?
Ahora ya sí,
pero cuando te lo empieza a decir.
¿Qué va? Cuando me lo empieza a decir, yo digo, ¿en qué lío me quiere meter, nieta?
Ya, y ahora... dice, no, abuelo, vente por aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y tú empiezas, ¿y cómo empiezas?
Bueno, empiezo porque resulta que la madre de mi nieta me llama y me dice, Pepe, tú tienes mucha más gente que pregunta por ti que por mi hija. Y entonces yo dije, bueno, eso es interesante, si preguntan por mí algo tendré. Y entonces le dije a mi nieta, oye, ¿tú qué pasa? ¿Que tú me utilizas para tener seguidores? Ábreme un canal a mí.
Claro. Y te abrió el canal.
Me abrió el canal, Atrapa a tu Abuelo, y aquí estamos. Ya has dicho 10.000, pero yo creo que de ayer a hoy llevo 3 días que cada día hay 1.000 suscriptores más. O sea, ya pues, soy ya mayor verás. Número de nietos por todo el mundo.
Ya verás después de este paso por Más de Uno hoy. ¿Cuántos países has visitado?
Bueno, he visitado Francia, Italia, Venecia... Está en Portugal. Bueno, y ahora próximamente voy a hacer una visita al oeste de España, a Almería. Allí donde se hacían las películas del oeste. Y después vamos a ir a Finlandia a ver la aurora boreal.
O sea, donde se hacían las películas del oeste y a ver la aurora boreal en Finlandia. Bien.
Y tengo algo que yo desearía hacer.
¿Qué?
Pero es que para eso necesito que me echen una mano los medios que tenéis influencia.
A ver,
montar en helicóptero.
Montar en helicóptero. Pues
y
seguro que alguien lo va a propiciar, seguro. Oye, ¿y el presupuesto? Porque tú vives de una pensión, ¿de dónde sacas el dinero para los viajes?
El presupuesto ya le he dicho a los nietos y a los padres de los nietos que tienen que ir dejando algo de lado para esos viajes. Claro.
O sea, que vamos por ahí, que hay que tirar de la familia. Y ahora, lo que te gustaría, viajar en helicóptero. A ver si alguien tiene la posibilidad de darnos esa oportunidad. Vamos a ver, ¿qué hay que hacer para verte?
¿Para verme?
Sí.
¿Llamarme? ¿Yo acudo?
No, me refiero a para verte en YouTube.
Ah, ¿para verme? Bueno, sí. Pues ya sabéis, ponte en Atrapa a tu abuelo y allí aparezco yo.
Atrapa a tu abuelo. Sufre mucho en los vídeos, lo digo por un fragmento que vamos a escuchar.
El primer día salí de ella para acá, soy el primero.
¿Y qué te hiciste?
Mira, todavía está la rodilla ahí marcada. ¿Eh? Ah.
¿Qué pasó, Juanjo? ¿Qué pasó?
Pasó que no veas tú, yendo para Vietnam con la emoción.
Yendo para Vietnam.
Claro, con la emoción no llevaba las gafas y me pegué un tropezón y me comí la maleta. Pero que ese no fue lo más grave. Lo más grave es que en Vietnam salimos de un vuelo. Voy a meterme en un autobús y cataplán de nuevo con las dichosas gafas.
Madre mía.
Y lo último ya fue que ellos dicen que no, pero mis nietos me empujaron y me hicieron caer en una hamaca.
Madre mía. Tienes 80 años, ¿no?
Bueno, mentalmente mucho menos, pero ya. Sí, 81 80. Voy a cumplir.
All I wanna do is get into your head. That we could stay alone, you and me and the temptation. Sipping on your lips, hanging on the thread, baby. Late night watching television. But how'd we get in this position? It's way too soon. I know this isn't love. But I need to tell you something.
Con lo mejor, con Rocío Santos.
Una vez en la universidad, en clase de arte, estaba sentada al lado de un compañero y le dije, mira qué cuadro tan bonito acaba de poner en la diapositiva el profe. Y me dijo, debe ser precioso, pero yo no lo veo bien porque soy daltónico. Y aquello, oye, me dejó un poco fascinada porque yo nunca había conocido a ningún daltónico hasta entonces y, claro, le acribillé a preguntas al pobre compañero mío. Pues hoy vamos a escuchar a Óscar Gómez en la despensa de las ideas de No Sonoras. ¿Cuáles son esos adelantos genéticos para, precisamente, gente como mi compañero, los daltónicos?
Oye, ¿tú sabes que hay monos que son daltónicos?
Bueno, Óscar, algo había escuchado, pero bueno, es normal, ¿no? También hay personas que son daltónicas.
Es cierto, claro, pero el caso es que hay muchos más monos. Es una cuestión genética que les afecta, especialmente a los monos ardilla y especialmente a los machos. Bueno, pues resulta que puede curarse gracias a la genética.
Vaya, eso sí que es un avance, la cura del daltonismo.
O no, depende, porque distinguir determinados colores tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas.
Bueno, me voy haciendo la idea de que vamos a hablar de la incapacidad para distinguir determinados colores.
De eso y de algo mucho más curioso y que también tiene que ver con el hecho de que el mono sea nuestro ancestro evolutivo directo. Os voy a explicar por qué vemos en color, qué necesidad de adaptación evolutiva fue la que nos llevó a desarrollar receptores que distinguen colores.
Y esa adaptación tiene que ver con el mono.
Tiene que ver con nuestro antepasado, el mono. Por cierto, hace ya tiempo que no me recomiendas música para ilustrar esta sección. Ya no me quieres como antes.
Que sí, tonto. Mira, no tiene nada que ver, excepto en el título. Por eso se me ocurre Twitter and the Monkey Men, de esa super banda que formaron Dylan, Orbison, Harrison, Lynn y Petty.
Hombre, los Traveling Wilburys.
Pues que sean ellos los que pongan música a la despensa de las ideas.
Entre los mamíferos, los primates somos los únicos que en algunas especies tenemos tres tipos diferentes de células sensibles a la luz, en los ojos, en lugar de dos, como la inmensa mayoría de los animales. La visión tricromática permite que los seres humanos y nuestros parientes cercanos, nuestros predecesores en la escala evolutiva, veamos en color, pero no todos. Muchos monos, y especialmente los machos, no pueden distinguir el rojo o el verde, principalmente no tienen una visión tricromática, que sí es mucho más frecuente en las hembras por una cuestión genética. Y el caso es que no siempre es una ventaja ser capaz de distinguir todos los colores, como explica la investigadora Amanda Mayling de la Universidad de Calgary, que centra su trabajo precisamente en las cuestiones evolutivas en primates. Algo que no podíamos imaginar es que los monos daltónicos también tienen algunas ventajas. Son capaces de capturar con más efectividad a los insectos que se camuflan. Lo hacen más rápido y así pueden tomar ricos snacks de proteínas. También son capaces de evitar predadores que se camuflan como la boa constrictor. Y es así porque realmente la visión en color nos dificulta la identificación de texturas y de bordes. Cuando eliminamos uno de los colores, podemos ver mejor los objetos camuflados. El hecho de que exista un mono daltónico en un grupo se convierte así y en ocasiones en un beneficio para toda la comunidad. La evolución explica también por qué los primates desarrollamos la visión tricromática, que permitió a nuestros primeros antepasados ver frutos maduros y coloridos más fácilmente en un fondo, el del bosque, en el que predominan los verdes. Los estudios con macacos cautivos han demostrado que las hembras tricromáticas son más rápidas que sus pares dicromáticos en la búsqueda de frutos. Los monos con una buena visión de color son capaces de distinguir la fruta madura de la que está todavía verde o de las hojas verdes del suelo del bosque, así que probablemente tienen ventaja sobre el resto comiendo algunos frutos. Así que debemos a la fruta dulce, sabrosa y madura el poder ver el mundo en color.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
No sé a vosotros, pero a mí la sección que tiene Javier Cancho en La Brújula me fascina. Cuenta siempre cosas tan interesantes y además me deja siempre un rato pensando. Siempre te queda ahí con la cabeza dándole vueltas a todo lo que ha dicho. Y para cerrar esta hora hemos elegido una punta norte con la que nos ilustraba hace unos días Javier Cancho en La Brújula, que habla de la paradoja de Fermi. ¿Podría haber 100.000 civilizaciones alienígenas en nuestra galaxia?
Reparemos para empezar en algunas evidencias. Aunque antes de iniciar este recorrido, lo primero que habría que hacer es imaginar algo. Imaginen que viven en un lugar donde no hay contaminación lumínica, imagínenlo. En ese caso, en las noches más estrelladas sería posible contemplar unas 2.500 estrellas. En ese caso, por mucho que pudiéramos ver, lo que podría llegar a abarcar nuestra mirada sería un panorama pírrico, porque resulta que 2.500 estrellas es una 100.000.000ésima parte de las estrellas que hay en nuestra galaxia. Por tanto, nuestra mirada solo podría abarcar un 1% del diámetro completo de la Vía Láctea, solo un 1%. Simplificando mucho los números para no abrumarnos, podríamos decir, y nos quedaríamos cortos, podríamos decir que hay tantas estrellas en nuestra galaxia como galaxias hay en el universo observable. Justo debajo de la ventana por la que estoy mirando el Cantábrico, justo debajo de esa ventana tengo un cuadro. Y dentro del cuadro hay una frase. Dentro del cuadro lo único que se ve es una frase. Es una frase que dice lo siguiente. Por cada grano de arena en cada playa de la Tierra hay 10.000 estrellas ahí fuera. Eso es lo que dice esta sentencia, que es un lema para Punta Norte, alguna vez lo hemos mencionado. Por cada grano de arena de playa del planeta Tierra hay 10.000 estrellas en el universo.
Javier Cancho, ¿y somos capaces de percibir la inmensidad que nos rodea?
Esa inmensidad, David, no, nos recuerda que por mucho que hayamos avanzado, por muy grandes que algunos se crean, nuestra perspectiva es del todo minúscula. Seguimos sabiendo muy poco. La ciencia no puede determinar, por ejemplo, cuántas de todas las estrellas que se calcula que hay, cuántas son parecidas al Sol. No tenemos certidumbres, solo aproximaciones a lo que podría ser. Y en esa parte del debate se calcula que entre el 20 y el 5% de todas las estrellas podrían ser similares al Sol. Esa sería la horquilla del porcentaje. Tomemos como probable el cálculo, digamos, más conservador. Esto supone que el 5%, unos 500 millones de billones de estrellas, podrían ser análogas a la nuestra. Luego habría que ver, de esa cifra tan mastodóntica, cuántas de esas estrellas de tipo solar podrían estar orbitadas por planetas similares a la Tierra, por planetas con condiciones de vida. Y en este caso, los porcentajes que se discuten oscilarían entre el 50 y el 22%. Bien, tomando como posible el escenario menos optimista, entonces saldría algo así como unos 100 millones de billones de planetas habitables parecidos a la Tierra. 100 millones de billones. Esto quiere decir que por cada grano de arena de playa que hay en nuestro mundo, por cada grano de arena habría 100 planetas parecidos al planeta Tierra. Sigamos imaginando. Imaginemos sobre la base de cifras que están en las carpetas de la ciencia. Pensemos en que después de millones y millones de años de existencia, solo un 1% de esos planetas, solo un 1% de estos planetas parecidos a la Tierra, desarrolle vida.
En ese caso, y si seguimos con la tesis de que por cada grano de arena que hay en la Tierra, habría un planeta con vida en el universo.
Esa sería la ecuación, David. Por cada grano de arena habría un planeta con vida. Ahora imaginemos que solo el 1% de esos planetas en los que hay vida se desarrolla vida inteligente. Esto significaría que habría 10.000 billones de civilizaciones inteligentes en el universo.
Madre mía. Bueno, el problema es que muchas de las galaxias en las que estarían esas civilizaciones inteligentes quedan a distancias inalcanzables hasta para la imaginación.
Sí. Esta que haces, desde luego, David, es una objeción bastante razonable, así que igual podemos restringir el ámbito. Vamos a concretar más la estimación. Ciñámonos a nuestra galaxia. No nos vamos a salir de la Vía Láctea. En este caso, los cálculos que se hacen dicen que habría 1.000.000.000 de planetas parecidos a la Tierra. Podría haber, por tanto, 100.000 civilizaciones tan alienígenas como inteligentes en nuestra galaxia. 100.000 civilizaciones potenciales es un número que no parece desdeñable. Entonces, si esta estimación estuviera en lo cierto, ¿dónde demonios están los extraterrestres? ¿Dónde se meten? Pues esta es la paradoja de Fermi.
¡Ya están aquí!
Ahora veremos hasta qué punto sería turbador y sería definitivo que ya estuvieran por aquí. De momento reparemos en que no hace mucho tiempo nuestros antepasados discutían sobre si la Tierra era redonda o sobre si giraba alrededor del Sol. Pensemos en algo que parece pertinente. Pensemos en si lo que nos estamos planteando en este momento sobre la vida extraterrestre no está a la misma altura intelectual que estaban aquellos debates de los que, insisto, en términos relativos, no hace tanto tiempo.
Así que lo siguiente que vamos a hacer, en función de esa paradoja de Fermi, es formular las diferentes hipótesis que se plantean sobre por qué hasta ahora no sabemos nada de los otros. Vamos con la explicación número uno. No hay indicio de otras civilizaciones porque no existen.
Este planteamiento parte de la posibilidad de que seamos excepcionales, porque resulte extremadamente inusual que la vida llegue a nuestro nivel de inteligencia. Si esto fuera así, pensemos en que la verdadera lotería consiste en estar vivos en mitad de esta inmensidad tan absoluta, en un planeta extraordinario que, sin embargo, ahora está amenazado de muerte por nuestra forma de vida. Una forma de vida que la excepcionalidad más excepcional nos habría permitido, David.
También hay una explicación, la número dos, y es que somos los primeros.
Esa formulación plantea que desde el Big Bang es la primera vez que el universo se ha permitido este punto de evolución en la vida, propiciando un grado de inteligencia como el de Trump, como el que tenemos los humanos.
Bueno, explicación número 3. Ni somos excepcionales, ni somos precoces.
Esta es la explicación más sobrecogedora, porque el sustrato de esta opción está relacionado directamente con algo así como un principio de fatalidad. Un principio por el que una parte considerable de las civilizaciones que pudiera haber en el universo, llegado cierto nivel de desarrollo, de tecnología, entrarían en una fase de autodestrucción. Es una eventualidad que en nuestro caso, bueno, podemos imaginar, relacionar, pensando directamente en el cambio climático. Pensemos en el viaje que se quiere hacer a Marte. Pensemos en si una vez allí se descubre que hubo vida compleja. El profesor Bostrom de la Universidad de Oxford dice algo muy interesante al respecto. Que no haya noticias de otros es una buena noticia.
Cerremos todos los huecos. Hay otra derivada de las interpretaciones que se hacen de esta paradoja de Fermi.
Sí, hay quienes consideran que la falta de pruebas, hasta ahora falta de pruebas, de civilizaciones extraterrestres, no puede considerarse una prueba de su inexistencia.
Y en este ámbito están las siguientes reflexiones. Por ejemplo, la explicación número 4, que se resume en que más nos valdría estar calladitos.
Si esta hipótesis, David, elucubra sobre la posibilidad de que hubiera civilizaciones en el espacio que pudieran ser tan depredadoras como somos nosotros aquí en la Tierra. En ese caso, la mayor parte de la vida inteligente de la galaxia lo que estaría haciendo es evitar emitir señales al exterior. En 30 años, buscando algún rastro ahí fuera, lo único significativo fue la legendaria señal WOW de la que ya nos ocupamos aquí.
Hay una explicación número 5, que ya ha habido contactos, pero que las élites nos lo ocultan.
Estamos escuchando un fragmento de esa película de encuentros en la tercera fase. Esa podría ser una explicación. No parece verosímil que pudiera ocultarse tal revelación, pero quién sabe. Explicación número 6, David. Nuestra tecnología es demasiado primigenia como para poder llegar a detectar algo relevante.
Y la explicación número 7, nos están observando y seríamos algo así como un zoológico intergaláctico.
Explicación número 8, estamos errados, no tenemos una noción clara de lo que es la realidad. ¿Y si el universo fuera un holograma, como algunos han planteado, y si fuéramos parte de un experimento, y si fuéramos nada más que una simulación de ordenador? De momento, lo único seguro es la incertidumbre, como tú has mencionado en alguna ocasión. Mucho de lo que pensamos que es cierto podría no serlo. Podemos estar seguros de que en muchos aspectos estamos equivocados.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. La sección cuarta de la Audiencia Nacional ha acordado no adoptar medida cautelar alguna respecto del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, condenados en el juicio de las tarjetas Black. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que existe alarma social y que la justicia es igual para todos, pero más para unos que para otros.
Yo creo que contrasta el hecho de que alguien por hacer una canción pueda acabar en la cárcel o que hubiera prisión preventiva para unos titiriteros en Madrid por hacer una obra de teatro, o que Andrés Boda lo esté sufriendo todos los rigores de la prisión, y que Rato y Blesa sigan tan tranquilos después de lo que ha significado en este país la corrupción, que ha tenido una cara B que se traducía en familias que no llegaban a fin de mes o en desahucios hipotecarios. Creo que este tipo de situaciones generan alarma social y una sensación de impunidad y que de la justicia no es igual para todos.
El Gobierno considera importante y muy llamativo que el Consell de Garanties Estatutàries, un órgano consultivo creado por la propia Generalitat de Cataluña, haya declarado inconstitucional que los presupuestos catalanes contengan una partida para el referéndum de independencia. Es más, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ve en ese dictamen un alto valor político.
Por lo tanto, es un instrumento de la Generalidad, un órgano creado por la Generalidad, que le dice a la Generalidad que está cometiendo actos inconstitucionales. Bueno, yo creo, insisto, en esa llamada al diálogo, a la responsabilidad, a la tranquilidad que hago desde aquí y a la Generalidad a que cumpla con la ley, incluso con su propia ley, y que no siga haciendo cosas que sus propios órganos constitucionales rechazan.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que el referéndum sobre Cataluña se convocará porque la partida económica para la consulta está ya avalada. Puigdemont ha clausurado la Asamblea General de la Asociación de Municipios por la Independencia.
El gobierno convocará el referéndum. Y es que la partida económica, con el dinero reservado para hacer el referéndum, está perfectamente avalada. Por lo tanto, el referéndum se hará.
Por tanto, el referéndum se hará.
El PSOE incluirá en su ponencia política para el 39º Congreso Federal del próximo mes de junio una propuesta de reforma de la Constitución para incorporar al sistema de elección del presidente del Gobierno mecanismos que eviten lo que pasó en 2016, que se tuvieron que repetir las elecciones tras un largo periodo de bloqueo institucional. Así lo ha confirmado el coordinador de la ponencia política del Congreso Socialista, Eduardo Madina.
Y dos, que el Parlamento discurra un procedimiento para evitar la posibilidad de bloqueo institucional. Este país no puede volver a repetir elecciones. Este país no puede volver a decirle desde las instituciones, ciudadanos y ciudadanas, no sabemos leer lo que ustedes opinan, les tenemos que volver a pedir que opinen. Ni por dos veces, ni por casi tres. 2016 tiene que quedar como un borrón en la historia de la democracia española y del funcionamiento de sus instituciones en términos de bloqueo institucional.
La primera ministra británica, Theresa May, ha defendido la unidad del Reino Unido con un ataque inusitado al partido gobernante en Escocia, el SNP, al que ha acusado de anteponer su objetivo de independencia a las necesidades primarias de la autonomía. En un discurso ante el Congreso del Partido Conservador Escocés en Glasgow, May ha dicho que es una prioridad personal suya mantener la integridad del territorio británico.
El Partido Nacionalista Escocés nunca dejará de dar la vuelta a la verdad y distorsionar la realidad en su esfuerzo por denigrar nuestro Reino Unido, en su obsesión por la independencia. Es su único propósito político y debemos tener la misma determinación para asegurar que la verdad de nuestro Reino Unido se escucha alta y clara.
Y la comisión que investiga en Irlanda las casas de acogida dirigidas por órdenes religiosas católicas en el siglo XX ha informado de que ha descubierto un gran número de esqueletos humanos en cámaras subterráneas de un centro de monjas de la localidad de Tuam, al oeste del país. Al presentar algunas de sus conclusiones, la llamada Comisión sobre Madres y Bebés se ha declarado conmocionada por el hallazgo. Entre los restos hay un número de individuos de edades comprendidas entre las 35 semanas de gestación y los 2 y 3 años. Es todo por el momento. Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
Si te gusta escuchar Onda Cero a través de nuestra aplicación, no te olvides de actualizarla. Así podrás disfrutar de toda nuestra oferta de radio en directo, de todos nuestros contenidos, de todos nuestros servicios. Actualiza la app de Onda Cero para iOS y Android y no te pierdas nada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Los fines de semana entendemos un poco mejor a las mascotas. Carlos Rodríguez nos enseña a cuidarlas para que crezcan sanas y felices.
Esto es como el Arca de Noé. Aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo mejor. Segunda hora que vamos a aprovechar de maravilla porque tenemos un montón de cosas por escuchar. Por ejemplo, a Junko Takahashi, que nos va a contar cuál es el método japonés para vivir 100 años y cuáles son esas claves para conseguir este objetivo. No sé si lo conseguiremos, pero yo voy a escuchar con mucha atención.
¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué?
¿Por qué empecé el libro?
Sí.
Bueno, en Japón ahora hay muchos centenarios y ellos mismos escriben sus libros. Y antes yo tenía un poco de miedo para envejecer. O sea, como perdiendo el poder físico o perdiendo el mental. Y yo pensaba como en el futuro un poco triste de ser como muy, muy mayor. Pero estos señores y señoras están muy vivas y están viviendo la vida más que yo, me pareció. Entonces yo pensé que sí, eso yo quiero como transmitir a otro mundo, o sea, a otros países. La gente probablemente no sabe, aquí en Japón, como un país tan chiquito, pero viven los como longevos felizmente. Es lo que quería decir.
En 2016, Japón volvió a batir el récord mundial de centenarios. Hay, fíjense ustedes, 65.692. 20 de cada 100 llevan una vida autónoma. Y algunos, como la señora Suneko Sasamoto, que tiene 101 años, fue la primera fotoperiodista de Japón, dice una cosa que a mí me ha parecido hermosísima. No he hecho nada especial, solo he vivido la vida. Cuando me di cuenta, había cumplido 100 años. También me he sorprendido. Lo que hacen es vivir la vida intensamente y todos creo que tienen una cosa en común, resistir, ¿no?
Sí. Existir.
Resistir.
Resistir. Y resistir. Existir resistir. Y resistir.
Sí, resistir.
Tienen.
O sea, son muy luchadores.
Y tienen una alimentación buena.
Sí, bueno, eso
equilibrada.
Es uno de los capítulos.
Claro.
Sí, bueno, pero yo creo que es no hubo nada en común de las cosas que comen. Ellos
no.
Comen lo que les dé la gana. Bueno, así exactamente me dijo una señora, Mieko Nagaoka, ella como una nadadora, que 102 años ahora tiene y nada como 1500 metros. Y ella, cuando yo le pregunté, ¿qué come usted? Me dijo, todo. ¿Y a qué hora? Cuando me dé la gana. Entonces yo pensé que ¿cómo yo puedo hacer como Yo pensaba que es más fácil de encontrar algo en común entre los centenarios, pero no, cada uno tiene sus gustos.
Hay algunas cosas muy curiosas. El libro está muy bien estructurado, en el sentido de que es una guía muy útil. Está alimentación, ejercicio, salud, profesión, otro apartado también a guerras y desastres, que ellos, los longevos japoneses, los han vivido. Uno muy curioso del amor, que ahora me detendré en él. Luego está también la religión y la personalidad. Lo del amor es curioso porque dice la autora en el libro que a los japoneses, y creo que es verdad, les cuesta mucho expresar sus emociones, hablar del amor, y en eso coincidieron todos. Le costó mucho que le hablaran de amor y del valor del amor, del ingrediente amor para la longevidad, ¿no?
Sí. Es muy difícil para mí, sobre todo para preguntarles, porque no quería molestarles. Pero yeah. Ellos no me mostraba de que estaban molestos, sino que no me contestaba tanto. O sea, como si fuera hablando del tiempo. Cuando yo le pregunté, ¿cómo fue su matrimonio? ¿Está bien? Me dijo, bueno, bien. Y ya se acabó la conversación. Así que yo era un poco difícil de conseguir lo de amor que han vivido.
¿Y por qué es tan difícil?
Es una cultura, yo creo, que aún hoy día los jóvenes, bueno, no tan jóvenes, pero de 30, 40 años, todavía es muy difícil demostrar nuestros sentimientos en el público.
¿Son buenos amantes?
Creo que sí. Solo no mostramos.
En el capítulo del amor, uno de los consejos que anota la autora, Junko, sí, es de comparte tus sentimientos íntimos, también forman parte de tu vida. Y otro, dice, nunca dejes de enamorarte por muchos años que cumplas.
Sí, eso es la palabra de esta fotoperiodista. Ella vive por amor. Ella me enseñó que toda la gente siempre tenemos que amar a alguien, aunque no le corresponde o puede ser alguien malo, pero te hacen daños. Pero sí, aún así, todavía tenemos que continuar amando a la gente. Y eso es diferente de amar a las compañías de animales. Ajá, ya.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y por si no nos había quedado claro cuál es ese método para vivir 100 años, a lo mejor Alberto Aparici en La Brújula nos aclara un poquito más cómo estar un poco más sanos, porque la Organización Mundial de la Salud ha divulgado una lista con las bacterias más peligrosas para la salud del ser humano. Y Alberto Aparici nos acerca a esta publicación y además nos explica cuáles son las malas y cuáles son las buenas para nuestro organismo.
¿Cómo se nos hacen las bacterias resistentes?
Pues mira, la mayoría lo hacen simplemente por casualidad. O sea, para entender cómo se produce esto hay que entender cómo funcionan los antibióticos. La mayor parte de ellos atacan a una parte muy, muy concreta de la anatomía de la bacteria. Hay una muy típica, porque es común a muchas bacterias, que es una especie de caparazón que las bacterias tienen alrededor, la pared celular. Y la penicilina, por ejemplo, pues es un antibiótico que se pega a las proteínas que construyen el caparazón, y si no puede construir el caparazón, la bacteria se muere. Pues imagínate que una bacteria, de pura casualidad, sufre una mutación y estas proteínas cambian de forma, se deforman, y la penicilina ya no se puede pegar. Pues entonces esa bacteria puede vivir rodeada de penicilina y no tiene ningún problema, porque la penicilina no hace nada, se ha vuelto resistente, ¿no?
¿Y por qué cuando abusamos de los antibióticos estamos ayudando a esas bacterias a volverse resistentes?
Por varios motivos, pero hay uno muy fácil de entender, que es el siguiente. Estas bacterias resistentes, por mucho miedo que nos dan a nosotros y que son peligrosas, en realidad no son muy buenas haciendo de bacterias. Las cosas de bacteria las hacen mal. En el ejemplo de antes, esta bacteria que ha deformado la proteína con la que construye la pared, construye muy mal la pared. Vale, la penicilina no se pega, pero la bacteria crece muy lentamente, no es particularmente buena, y si tuviera que competir con sus primas no resistentes, iba a perder muy rápido la partida, se iba a morir muy rápido. Lo que pasa es que en un entorno abarrotado de antibióticos, todas sus primas se mueren y aunque ella sea un poquito peor, pues ella por lo menos sobrevive. Es auténtica selección natural. Digamos que cuando tomamos demasiados antibióticos, lo que estamos haciendo es ponerle una alfombra roja a estas bacterias resistentes. Estamos eliminándoles a la competencia.
¿Tenemos que tomar entonces menos antibióticos? Danos la recomendación buena.
Hay que tomarlos justos y siempre hay que tomarlos bajo la supervisión de un médico. Tenemos que estar sanos, pero no tenemos que ser sacos de antibióticos, ¿no? Las personas que necesitan muchos antibióticos, pues los médicos diseñan estrategias. Lo que hacen es decirles, vamos a alternar, vamos a usar un antibiótico que destruya la pared y ahora un antibiótico que destruya los ribosomas, para que no se puedan acostumbrar, para que les hagamos un regate a las bacterias. Lo fundamental es ser responsable, ¿no? Hay que saber lo que se hace. Los antibióticos son medicinas muy potentes y que tienen efectos muy relevantes. Entonces no podemos usarlos al tuntún y ya está.
Siempre lo que nos diga el médico.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Mil vueltas sobre la almohada, me pongo el mundo al revés. ¿Por qué será que siempre falla? Mis ganas de hacerlo bien.
Esta es una de sus canciones más populares, Mejor Mañana. Ella se llama Vega, la conocemos de sobra. Es una de nuestras cantautoras favoritas que estuvo esta semana en Te doy mi palabra para presentarnos su nuevo disco, un álbum cantado íntegramente en italiano.
Escuchaba estas canciones con mis padres, ¿no? Y mi padre pues me ponía todas estas canciones. Y en un momento en el que yo me he convertido en madre, pues quise retomar un poco esas canciones que a mí me marcaron en la familia y hacer un homenaje a mi niñez, a la música con la que crecí.
Fíjate, o sea, que tu padre escuchaba mucho la música italiana. Bueno, en los años 70, 80, sí. La verdad es que se escuchaba mucho, sí, la música italiana. Ahora menos, ¿eh?
Ahora menos, y para mí es un poquito sacar este disco para... Digo que es un poco transgeneracional, ¿no? Que es un poco para a una generación recordarle que esas canciones fueron muy importantes durante toda su adolescencia y su madurez. Y a las generaciones nuevas que no la conocen, que todo el pop que escuchamos hoy en día, para mí, mama en parte de esta melodía italiana, ¿no?
la selección, porque la verdad hay tantas canciones que han triunfado en España,
sí,
italianas, que supongo que no fue fácil. O sea, que ha sido mamá.
He sido mamá hace poco, sí.
¿Hace poquito?
Hace 8, 9 meses va a hacer ahora.
¡Ay, 9 meses! A punto ya de caminar.
A punto. Está en ello.
¿Ya ha dicho mamá?
No ha dicho nada.
Bueno,
no dice ni mu.
Mamá, va a decir mamá.
A lo mejor canta antes que...
Espero. Yo creo que... Bueno, es una niña que está creciendo con música.
¿Qué le cantas? ¿Así alguna nana te has inventado para él? Porque tú también eres compositora.
Sí. Me invento todo. De hecho, no soy capaz de cantar una canción que exista. Le voy cantando cosas que me voy inventando por el camino. Y parece, ¿sí?, que por ahora funciona. Duerme muy bien, es buena, así que...
O sea, que no hay una nana que la hayas cogido y la hayas hecho tuyas, y no, que te la inventas.
Sí, voy cantándole cositas por ahí.
Tienes
por
una ventaja, pues sabes cantar. Bueno, Vega, pues bienvenida. Este disco ya se puede conseguir.
A partir del 3 de marzo estará en todas las tiendas. Ahora mismo se puede conseguir en una preventa firmada que existe en AFNAC y bueno, están los singles en las plataformas digitales.
Y en este con Elvis Costello canta, ¿eh?
¿Y que sois amigos o cómo fue la cosa?
Nos conocimos en la presentación de su libro en Los Ángeles, que él presentaba un libro autobiográfico que ha sacado y me lo presentó mi productor, Sebastián Cris, y le contamos el proyecto que estábamos haciendo. Y me dijo, una española cantando en italiano. Yo creo que le pareció tan bizarro que dijo, bueno, pues igual un inglés cantando en italiano también.
Sí, porque pocos españoles han triunfado en Italia, ¿verdad?
Pocos.
Algunos sí.
Hay más italianos que han triunfado en España.
¡Hombre! Sí.
Que al revés.
Es que se nos viene. Bueno, todos los que han cantado, todas tus canciones son súper conocidas. Uh-huh. Las del disco,
sí.
Todas. Gigliola, Cinquetti, sí. Celentano, dime, ayúdame tú.
Mina.
Bueno, Mina, claro.
Esta también... bueno, temas de Paolo Conte, que hay ahí dentro. Estamos con Jimmy Fontana también, bueno, otro. Ornella Vanoni,
por
el apuntamiento.
Por favor.
Nada.
Inverno, il sole stanco, al letto presto se ne va, non ce la fa più. Ce la fa più, la notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa, basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che ti amerei. Una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Y de la música nos vamos directamente al cine. Más de uno hemos charlado con Fernando González Molina, el director que ha llevado al cine la novela de Dolores Redondo, El Guardián Invisible.
Querías conmocionar, querías dar miedo, querías crear angustia, querías crear tensión y lo has conseguido, ¿eh?
Sí, bueno, queríamos contar esta historia, ¿no? Que Dolores Redondo había llevado a la literatura y que cuando la tuve entre mis manos me atrapó, ¿no? Pasé miedo, angustia y también me provocó muchísima emoción, ¿eh? Porque yo creo que el elemento drama de personajes fuertes, de tías fuertes del norte de Navarra, ¿no? Que sufren y que sobreviven allí, también me parece un elemento muy importante y un gran diferencial de la peli. O sea, que queríamos impactar, ¿no? Dejar un poco empatados o por lo menos intentarlo, ¿no?
¿Tú eres navarro?
Yo soy navarro, sí.
Y se te dan bien los bestsellers, porque acabas de dirigir Palmeras en la nieve, o sea que no sé qué será lo próximo que hagas, pero en principio se te dan bien los bestsellers. ¿Por qué tú coges una novela de estas y dices, Dios, aquí hay una película, voy a hacerla yo antes que nadie?
Bueno, en realidad es más sencillo, o sea, es una novela que te gusta, que te transmite, que te parece que es cinematográfica, que tiene sentido trasladarla a imágenes, que no la va a desvirtuar y entonces eliges hacerlo. Y a veces en el proceso en el que tú desarrollas el trabajo del guión con esa novela, pues esas novelas crecen mucho. En el caso del Guardián ya era una novela importante cuando cayó en mis manos, pero ha crecido mucho en estos años en los que llevamos preparando la película y se ha convertido en un referente para la novela negra española, pero ha sido como en paralelo. De repente este peso, este yugo de la responsabilidad con la novela me ha ido llegando paulatinamente, ¿no?
Supongo que ha rodado en Elizondo, ¿no? Y en el Valle de Baztán.
Exacto, sí. Hemos rodado como 3 semanas y media en Elizondo, Valle de Baztán y alrededores, porque es que era imposible no sustraerte de rodar allí, porque al final el Valle es uno de los grandes protagonistas de la película. Yo creo que la mitología vasca, Amaia Salazar y el Valle son los 3 elementos de la novela, entonces me parecía que no podíamos eliminar eso de la ecuación, ¿no?
Juanra, el decorado...
Perdona, sí, solo decía una cosa, solo que... Y la crudeza del decorado, la crudeza de la presión del matriarcado brutal, como el que sufre Amaia. Pero me parece que es un elemento importante y además creo que lo has comentado tú en alguna ocasión, Fernando. Disculpa, Salas.
No, tranquilo. Le decía a Fernando y os comentaba que el decorado es tan importante como la protagonista.
Igual, total.
Pero tú ves la película y dices, esto me lo hacen en un ambiente urbano y como que no. Como que claro. No me lo trago. No sería igual. No sería igual, no sería, me refiero, tú le das aquí, venga, vamos a hacer una producción y situamos esto en Barcelona, todo muy urbanita, todo, y quitamos todo el decorado del norte, todo el decorado el ambiente que te da la lluvia y no es igual, la película no te hubiera quedado igual, ¿eh?
No, yo creo que ni siquiera rodando en otro valle o en otro lugar no fuera aquel, cierto. Porque la luz del Valle de Baztán es muy concreta, la energía del valle, la gente del valle, sus caras, todo eso tiene mucho que ver con la película. De hecho, siempre nos preguntábamos, Flavio Martín Laviano, el director de fotografía y yo, que era cómo conseguir que el paisaje también trasladara emociones, ¿no? O sea, como con un actor es fácil, ¿no? Le dices, pues tienes que estar así, o sea, pero ¿cómo conseguimos que el paisaje también transmita cosas al espectador? Y siempre estábamos haciéndonos esta pregunta, ¿no?
Pues que ya conseguiste en Palmeras en la
Lo has conseguido, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí, es verdad. Lo has conseguido. Bueno, decía que Salas, en Barcelona no hay Basaja aún.
No.
No hay... De momento.
Nos inventamos otra cosa.
Lo que sí es verdad que es una peli que evoca por lo menos otras dos pelis. Por la oscuridad del ambiente, la lluvia constante, la presión que eso ejerce sobre el ánimo, Blade Runner, y el miedo, la sensación, la incomodidad interior, el silencio de los corderos. Pero hay una cosa que me pregunto, y yo imagino que a un director también esa pregunta se la tiene que hacer. Cuando hizo Palmeras en la nieve, tú llevas al cine una novela, como El Guardián Invisible, que es muy cinematográfica, es verdad, pero que es muy difícil, porque tienes que dar vida a personajes que otra persona ha imaginado y que cada lector ha imaginado de una forma diferente. ¿A ese reto cómo se enfrenta alguien, Fernando?
Yo creo que primero es fundamental ser fan de la novela, o sea, amar la novela. Parece una tontería esto que estoy diciendo, pero es que hay veces que las adaptaciones de las novelas las hacen gente que no cree en esas novelas. Yo creo mucho en El Guardián Invisible, admiro muchísimo la novela y el trabajo de Dolores, con lo cual ya tienes un paso ganado. Y luego estudiarlo muy bien, profundizar en él e intentar encontrarle la esencia, ¿no? ¿Qué es la esencia de personajes, tramas? Es decir, ¿dónde está el meollo que se dice, ¿no? Y a partir de ahí sentirte un poco libre para poder adaptar, es decir, eliminar, añadir, cambiar, pero siempre siendo fiel al espíritu de los personajes y de la novela.
¿Contaste con Dolores Redondo? ¿Hablaste con ella antes de hacer la peli?
Sí, hablé con ella antes de hacer la peli, durante el proceso de guión, y hemos estado en contacto con ella. Sí, ella es una autora muy, 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 muy sensibilizada con el respeto a sus personajes y a su novela. Es una tipa muy comprometida. Entonces ella estaba obsesionada, en el buen sentido de la palabra, con que retratáramos a una Maya que ella reconociera y que sus lectores reconocieran, ¿no? Que reconocieran lo que le pasa. Le parecía fundamental, y a mí también.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Repasando lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días, aquí en Onda Cero, nos encontramos con historias muy curiosas, como por ejemplo una historia que tratábamos en Julia en la Onda esta misma semana. Hemos charlado con Arancha García, que es productora de televisión de la empresa Hasta Siempre. Ella ofrece a sus clientes la grabación de mensajes para llevárselos a la familia tras su fallecimiento.
Se está poniendo de moda una que consiste en, a ver qué os parece la idea, en grabarse mensajes. Tú ordenas grabarte mensajes para que cuando fallezcas alguien se lo lleve a un destinatario que tú quieras. Pensad en algo que sea bueno o en algo que sea malo, que tú quieras decirle a alguien, pero cuando tú ya hayas muerto y te mandas grabar en los últimos años de tu vida, por ejemplo.
Hay una peli sobre eso, reciente, La correspondencia de Jeremy Irons. ¡Qué pesado el tío con los mensajes!
Bueno, vamos a hablar con Arancha García. Buenas tardes, Arancha.
Buenas tardes, Julia.
Es productora de televisión, es compañera, pero se ha embarcado en la aventura empresarial de Hasta Siempre. Lo que hacéis, Arancha, es grabar mensajes a gusto del cliente.
Eso es.
Y luego vosotros los lleváis en persona a la familia, ¿no? Esos mensajes los lleváis vosotros. ¿Hay alguna línea roja sobre el contenido de esos mensajes?
Pues tenemos mensajes de todo tipo, la verdad. Normalmente son mensajes de cariño, de agradecimiento. También hay algún mensaje en el que pues hay un contenido un poco más amargo, o incluso hemos tenido hasta una persona que no reconocía legalmente la paternidad de un hijo y
caray,
la reconoció en un mensaje. Sí, sí.
Eso debe ser muy violento, ¿no?, para vosotros. Bueno, vosotros os limitáis a grabar y ya está, sois los mensajeros, claro.
Sí, la única línea roja que tenemos son aquellos mensajes en los que no hemos tenido el caso, gracias a Dios, pero los que se pueda confesar un delito o anunciar que se va a hacer un delito. Eso sí los ponemos directamente en contacto con la policía y los denunciamos.
¿Eso quiere decir que lo habéis tenido?
No.
Ah,
no,
bueno,
los
bueno.
Hemos tenido, pero vale, ya vale. En previsión tenemos esa línea roja muy clara.
O sea, un libro de estilo
da para un guión de película eso, ¿eh?
Sí.
Oye, y lo de la correspondencia, que es el Jeremy Irons muerto, esto lo digo porque es el principio de la película, que le va enviando durante tiempo y tiempo y tiempo a su amante, que no la deja vivir, mensajes y mensajes y mensajes. Esto también...
Bueno, normalmente nosotros lo que hacemos es entregarlos cuando el cliente ha fallecido.
Sí, pero que una
claro,
vez fallecido...
Pero ahora imagínate...
Una ristra.
Que, claro, que pues, alguien
ejemplo, uno cada
despechado
semana,
pues
cada...
va llama a vuestra empresa Hasta Siempre y dice, oye, yo quiero grabar 50 mensajes.
Para
y cada mes, a partir del momento en que me muera, a este o a esta persona le envías un mensaje, que es un poco lo de la película.
Sí.
Esto debe ser brutal, ¿no? Pero vamos, si no hay ningún delito ni nada por el estilo, pues supongo
claro.
que lo haríais, ¿no?
Lo haríamos. Otra cosa es que esa persona lo reciba y
claro.
lo pide y no quiera saber nada de los mensajes.
En este caso, lo de matar al mensajero podría ocurrir perfectamente, ¿no? ¿Cuál es el encargo más curioso que habéis recibido, Arancha?
Pues la verdad, a mí me impresionó mucho una mamá que está falleciendo, se está muriendo de cáncer y que quería grabar el cuento que cada noche le decía,
wow.
le leía a su hija. También tenemos el caso justo ahora de un niño de 9 años que quiere grabar un mensaje, también que está tiene leucemia. Y bueno, estamos viendo cómo se gestiona eso con los padres y demás, pero es muy... A mí me tocó mucho la fibra.
No me extraña. Solamente oírlo contar ahora mismo, a mí ya, en fin, ya me he estremecido. Y luego hay alguna cosa muchísimo más hilarante, como la de un abuelo, creo, que se ha grabado a sí mismo contando chistes, porque el pobre mientras vivió nadie le escuchaba contar chistes, ¿no? Y dice, ahora os vais a fastidiar.
Sí,
me vais a oír los chistes, ¿no?
Sí, es un abuelito que sus nietos no le hacían caso y siempre que empezaba a contar chistes pues le callaban. Entonces dijo, bueno, pues ahora voy a grabaros 100 chistes, que los grabo, y os voy a torturar de por vida.
Qué bueno. Sí. En fin, ¿y cuánto tiempo os comprometéis, y con eso acabamos, Arancha, a guardar esos mensajes para, bueno, para ser enviado a su destinatario cuando fallezca la persona que lo encargó?
De por vida, hasta que esa persona fallezca.
Vale. Sí. Eso quiere decir que la empresa ni puede quebrar ni nada, o sea, estáis obligados a seguir adelante,
sí,
¿no?
Sí, tenemos un contrato con cada cliente legal y nos comprometemos, sí, por supuesto.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Se ha celebrado estos días un congreso muy especial, el Mobile World Capital, que es un congreso en el que se habla de nuevas tecnologías y sobre todo de móviles. Y en más de uno hemos hablado con Alex Bael, que nos explica qué nos hemos encontrado, qué nos íbamos a encontrar en este congreso, y nos va a adelantar que la tecnología 5G está muy cerca.
Tengo al teléfono a Alex Bael, que es el director general del Mobile World Capital. Alex, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Me explica primero qué es el Mobile World Capital, que es la fundación, entiendo, y que está vinculada, por tanto, al congreso, a la feria internacional que se está celebrando.
Sí, efectivamente. La Fundación Mobile World Capital Barcelona es una iniciativa público-privada con el soporte de las tres administraciones, que va más allá de estos días que celebramos el congreso, con un programa de dinamización económica alrededor de las cinco de las tecnologías de la información durante todo el año.
Bueno, pero además el Mobile Capital organiza una feria de startups y de emprendedores que se está celebrando también en Barcelona. O sea, aparte de las grandes compañías a las que vemos en el mobile presentando sus dispositivos, sus productos, sus lanzamientos, está esto otro que es de las empresas más pequeñitas, pero que son también que también tienen iniciativas interesantes.
Sí, efectivamente. Paralelamente al Mobile World Congress, celebramos un programa paralelo en la feria de Montjuïc que se llama 4 Years from Now, que está dirigido al inversor y a la startup de base digital, a la empresa de nueva creación. Como sabéis, a día de hoy, entender el sector de la tecnología sin el rol de los emprendedores y de la startup no tiene sentido, porque son aquellos que están aportando nueva innovación y nuevos servicios.
Bueno, y de lo que se está hablando en la feria de los inalámbricos, o los móviles este año en el Congreso Internacional, los medios nos estamos fijando mucho, no sé si usted comparte el grado de interés en lo del 5G, que va a ser la próxima estación en las coberturas y en la transmisión de datos. Estamos ahora en el 4G, que es lo más hasta lo que podíamos aspirar, a lo que podíamos aspirar hasta ahora. Viene el 5G y con él viene toda la comunicación de esto que llamamos el Internet de las cosas, y sobre todo de una cosa, por lo que estoy viendo en la feria, que son los coches, los automóviles conectados a la red, y por tanto capaces de ser conducidos a distancia, sin necesidad de que el conductor vaya dentro del vehículo.
Sí, efectivamente, una de las grandes novedades, lo que cada vez vamos viendo, se acerca ya al despliegue de esta nueva tecnología de red, que es la 5G, que nos va a permitir bajar muchísimo lo que es la velocidad o aumentar la velocidad de descarga, así como lo que se llama la latencia, el tiempo de respuesta de la red, que nos va a dar lugar a nuevos servicios y productos. Para simplificar, pasaremos a podernos descargar en cuestión de segundos una película en nuestro móvil.
Legalmente, sí. Todo legalmente. En un segundo, una película de un giga, por ejemplo, ¿no?
En un segundo, quizá un poco más, pero sí. Pasaremos de tardar minutos, pasaremos a tardar segundos. Uh-huh. Y eso, evidentemente, capacita, pues por ejemplo, la posibilidad de un coche, un vehículo que esté conectado, pueda ser ya o autotripulado o pueda ser de alguna forma dirigido remotamente.
O sea, que con los coches o con los vehículos de transporte de mercancías podrá ocurrir lo que ocurrió hoy con los drones, que hay un tipo con un joystick que puede estar a decenas o a cientos de kilómetros de distancia, pero que va manejando ese vehículo físico que realmente existe, que se encarga de hacer el transporte de lo que lleve encima sin necesidad de que haya una persona allí.
Sí, o ya sea a través de un joystick y remotamente, o ya sea que la propia inteligencia artificial embarcada en el vehículo le permita no necesitar el conductor.
Ya, lo que pasa es que si avanza mucho la inteligencia artificial, igual se quedan sin trabajo todos ustedes, porque la propia feria la podrán organizar las máquinas por su cuenta y luego anunciarnos qué día hay que ir y ya está.
Bueno, no solo nosotros, sino todo el mundo. Ajá. Realmente la inteligencia artificial es una tecnología que permite la automatización de muchos procesos y que evidentemente va a cambiar mucho de la forma en que a día de hoy trabajamos en muchísimos sectores.
Y además de venir estas compañías internacionales a la Feria de Barcelona cada año, que es el gran acontecimiento, ¿qué hace falta para que se queden en Barcelona o en algún otro lugar de España? Para que no vengan solo de visita, sino para que se instalen aquí permanentemente. ¿Qué hay que ofrecerles para que les interese estar aquí?
Hay que ofrecer varias cosas, pero principalmente hablamos de una industria donde el talento es parte fundamental para tomar decisiones de instalar, por ejemplo, centros de innovación o centros de desarrollo de nuevos productos. Estamos viendo que en España cada vez más hay apuestas de empresas muy diversas, como Nestlé, por ejemplo, aquí en Barcelona, que decidió el año pasado instalar su hub global para toda la corporación. SEAT, que ha lanzado el lanzamiento de un centro de excelencia en Big Data también para todo el grupo Volkswagen. Y realmente una de las peticiones más importantes siempre es la disponibilidad de ese talento, personas y equipos al desarrollo de estos nuevos servicios.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Radio Futura, Juan Perro, Santiago Auserón, en definitiva, uno de los músicos más consolidados de este país. Lleva muchísimos años haciéndonos vibrar con su música, bien sea como Juan Perro o como Radio Futura o como él mismo. Hemos charlado con él en Julia en la Onda sobre su último disco llamado El Viaje.
Séptimo disco, El Viaje se llama, y les va, bueno, a los, en fin, a los hooligans, a la gente que adora a Santiago Auserón o Juan Perro, les va a encantar porque es de una desnudez abrumadora, ¿no? Está él, sus letras, lo que cuenta, la historia y una guitarra acústica.
Así es.
Pero hay que haber currado mucho, ¿eh?, para quedarse tan en cueros.
Pues sí, a ver, este es el tipo de sonoridad que yo he venido practicando desde hace 3 décadas y media para componer, para escribir los temas, pero claro, siempre he tenido compañeros en el local de ensayo y notablemente guitarristas increíbles a lo largo de esas 3 décadas y media que se han encargado del asunto inmediatamente, claro. Y no hacía falta que mi maqueta estuviera muy, muy, muy cocinada, digamos, ¿no? Y esta vez, pues las cosas se han presentado de tal modo que me ha parecido conveniente, necesario por un lado, inevitable por otro, y también conveniente y apetecible. Cuando ya ves, tienes por delante el reto de ver como el espinazo de la canción y tener que darle estabilidad con lo mínimo, con las herramientas más cercanas, pues se convierte en un reto, no cabe duda. Un reto que a lo mejor hace 20 años no hubiera podido abordar, desde luego.
Sí, porque además tú has dicho que al oficio de tocar a solas uno se acostumbra por obligación, porque la música es una cosa colectiva,
sí,
¿no?
Sí, sí. Para mí es muy importante el alimentarme de la vibra del que tengo al lado, de los que tengo al lado. Uh-huh. Y siempre lo he hecho. O sea, soy muy permeable. Escucho a la gente, tanto a nivel verbal como a nivel de la vibración que uno produce cuando tiene un instrumento en las manos, ¿no? Yeah. Se te llena el cuerpo de las vibraciones de la madera, del metal y todo eso. Yo todo eso lo noto, lo percibo.
¿Y lo que ocurre en el otro lado, en la platea? ¿También oyes? Sí, ¿notas lo que pasa?
Sí, a veces me paso de paranoico, si quieres, porque me puede parecerme que hay un mosqueo y luego al revés. O sea, o estoy en un plan de perfeccionamiento que se sale del mapa y a la gente ya le ha parecido perfecto lo que ha ocurrido y yo, sin embargo, salgo obsesionado del escenario con un par de detalles que no me han gustado. Sí,
tienes toda la pinta de ser muy pesado contigo mismo.
Sí, un poco, sí. Estoy un poco harto.
Estás un poco harto de ti ya, ¿no?
Juan Perro está harto del otro.
Ya. Sí, porque debes estar todo el día incordiándote, ¿no? Sí, y esto no está del todo.
Un poco.
Te voy a decir una cosa que a lo mejor te va a gustar. No sé si te gusta. Sí, bueno, te va a gustar porque es buena. ¿Cómo no te va a gustar? Pero que me lo ha dicho no una persona ni dos, sino varias. Varios buenos músicos en los que conozco y en los que confío, que me han dicho: este tío, ¿cómo ha aprendido a tocar la guitarra?
Bueno, eso sí que me hace... Eso sí que es un halago, Julio.
Pues me lo ha dicho gente que además te gustaría saber.
Ole,
y me lo han dicho, es que desde que empezó ahora, es que son dos mundos, ¿no?
Es que no
es
tenía
un
ni
muy
idea.
Buen guitarrista ahora.
Muchas gracias. No, no soy tan bueno, pero sí soy, digamos, aplicado. O sea, y luego he tenido la suerte de convivir con maestros y convivo todavía. Es decir, mi guitarrista de cabecera, el maestro Joan Viñals, todavía me enseña cosas y trucos y le voy viendo y lo tengo al lado y me fijo mucho en lo que hace. Y echando la vista atrás, pues me doy cuenta que siempre me he intentado rodearme de guitarras de primera fila. Desde crío, la guitarra era para mí como el medio de por el que me entraba la información que venía de otro continente, ¿no? Aparte de la voz, naturalmente, ¿no? Pero, y luego, pues, le dediqué más tiempo a los libros y a la escritura. Y todavía ahora tengo que decidir en qué periodo le dedico más tiempo a una cosa u otra. pero le dediqué más tiempo a los libros porque me tiraron más de mil. Y la guitarra era como un auxilio, una herramienta para ir
escribiendo. Y podía tocarla otro maravillosamente.
Claro,
¿no?
Y por tenía tanto, gente que la tocaba mejor que yo, claro. Claro. Ese es el asunto. Pero bueno, siempre ha sido para mí una cosa un poco especial.
Eso de me
desde
fijo.
Niño.
Me ha gustado lo de me fijo mucho. Porque al final el artista es un tío que se fija mucho, ¿no?
Algo así, se fija
todo,
mucho.
Sí, y a veces... alguien que mira la realidad, porque tus retratos de cosas de la realidad son también muy,
a veces se fija,
muy de fijarse.
Se fija,
¿no?,
demasiado en ciertas cosas, ¿no? En esas obsesiones maníacas, sí, neuróticas a las que estamos haciendo alusión hace un momento, que es bueno liberarse de ellas, ¿eh? Con la edad uno puede ir haciéndolo, quitarse de encima paranoias y excesos de pretensión y ambiciones innecesarias. O sea, la cosa a veces...
¿Y vas bien?
Yo creo que
voy
por el
buen camino.
Porque
a veces con los años lo que hacemos es empeorar, ¿eh?
Hay cosas que empeoran, evidentemente. No,
no, quiero decir que a veces uno quiere librarse de presiones y de paranoias y de angustias o ansiedades y el paso de las décadas te va cargando con otras.
Claro, y el mundo que vivimos tiende a inocularnos virus difíciles de quitarse de encima, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a ansiedad o tendencia a la depresión. Esto es muy fácil caer hoy en día.
Pero eso no te ha pasado, ¿no?
Yo, como todo hijo de vecino, estoy afectado por todo lo que pasa en el mundo. Lo que pasa es que tengo la suerte y el privilegio de tener armas que me ayudan mucho. Me ayuda mucho la guitarrita, me ayudan mucho los compañeros músicos, me ayudan mucho las mis personas cercanas, me ayudan mucho los libros. Uh-huh. Y
armas de construcción masiva, ¿no?
De este espacio...
Construcción
masiva.
O debieran serlo.
Así es. Bueno, y la pena es que al parecer los chavales ahora pues ponen poco interés en estas cosas, se fijan poco, vamos a decir. Y porque
¿quién se
están
fija
todo
a los
15, día...
a los 18? Claro, a los 18 nos fijamos en otras cosas.
En otras cosas, pero podría ser en directo y no a través de una pantalla, ¿no?
Ah, eso sí.
¿Qué tal va eso? Tómate un trago que aquí no hay hueso ya. Y estirando un poquito la oreja, en sus ojos brillaba una queja. Pero el plato vacío está. Mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la acera sigue sonando y el perro flaco merodeando se va, se va.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Ese perro flaco de Juan Perro, de Santiago Auserón. Cada semana, cada día, pasan por aquí, por Onda Cero, personas muy ilustres, muy conocidas, gente que tiene muchas cosas que contar, pero yo tenía muchas ganas de poder escuchar una entrevista aquí en esta casa con Nuria Espert. Y eso sucedió el pasado fin de semana, estuvo hablando de su nueva obra de teatro.
Estás en Valladolid.
En Valladolid.
Todo el fin de semana has estado de gira, sigues de gira, hasta junio que vuelves a Madrid, a la Abadía, con Incendios, sí, sí. Nuria.
Es una gira así, eso que se llama apoteósica, es una obra absolutamente única, maravillosa, y se han juntado muchos, muchos buenos factores que han conseguido hacer un muy buen espectáculo.
Tenemos unos fragmentos de la obra, Nuria.
Hay verdades que no pueden ser reveladas más que a condición de que sean descubiertas.
Se la oye respirar.
Testamento de la señora Nahual Marguán.
Escuchas el silencio.
La infancia.
Es su silencio.
Es un cuchillo clavado en la garganta. No se lo arranca uno fácilmente.
No soy yo quien llora, es toda tu vida que se escapa.
Esta sí que es buena hora, ¿eh? Sus últimas voluntades. Encuentra a tu padre y a tu hermano. ¿Por qué no lo busco ella si era tan urgente?
Menudas frases, sí. Nuria, hay ahí, ¿eh? La infancia es un cuchillo clavado en la garganta.
Es un texto mágico, te lo aseguro. Es una belleza. Nosotros, después de estudiarla durante meses, después de ensayarla durante meses, después de representarla durante meses, seguimos conmovidos y comentando y esta y la otra, y estamos al final de la última guerra del mundo, por ejemplo. Es una obra maestra del texto, y todos la hemos levantado con una emoción, con un respeto extraordinario, y buscando también una manera de interpretar que no fuera realismo y que al mismo tiempo llegara al corazón y al cerebro de nuestros espectadores, que curiosamente al terminar, bañados en lágrimas, cuando se te acercan no te dicen enhorabuena, que bien ha estado usted en esta función, sino gracias, porque creo que esa obra tan dura y tan poética, tan bella, tan inteligente, y al mismo tiempo tan asequible, tan cercana, yo creo que la gente sale muy, muy conmovida.
Vuelves a tener otro papel intenso, ¿no? Como tantos que tú has hecho, y vuelves a apasionarte. Yo no te imagino, ¿no?, haciendo nada sin poner...
Es que no sé cómo me las apaño, pero siempre acabo aceptando los proyectos en que siento que me piden, así que esté entera y completa, y a veces consigo y a veces no, pero las elecciones siempre van por ahí.
Lo último que te vi, aunque sé después, creo que hiciste El Rey Lear,
sí.
Lo último que te vi fue La violación de Lucrecia.
Ah, sí, sí.
Bueno, la verdad, Nuria, yo allí pensé, pero esta mujer no para de retarse a sí misma, ¿no? De desafiarse a sí misma, porque, en fin, ya era, lo que dicen en el circo, el más difícil todavía, ¿no? Es decir, interpretar a Lucrecia, al violador, a su marido, al narrador, a la criada, o sea, 6-7 personajes. Era un desafío tan grande aquello.
Vargas Llosa, cuando vio el espectáculo, me dijo lo que más me ha satisfecho de todo lo que me han dicho, que es, tú estás allí sola, pero el escenario está lleno de gente. Y me gustó muchísimo. Sí, es lo que hubiera soñado si me hubieran dicho, ¿qué quieres que pase cuando hagas esta obra? Pues esto, ¿no? Que la gente esté ahí, no que yo los estoy narrando, sino que ellos están ahí en persona, viviendo sus conflictos. Es que es un texto formidable. Yo siempre habrá alguna excepción de la que no quiero acordarme, pero siempre me apoyo en los textos. El texto es para mí el punto de partida de todo lo demás, incluso de directores maravillosos, incluso de... Siempre el texto tengo que creer en él para ser capaz de levantar todo lo que a veces es muy fácil de levantar y a veces es muy difícil de levantar.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Nuestro experto en publicidad, Nacho Arias, nos trae una recopilación de los mejores anuncios de ahora y de siempre a No Sonoras con José Luis Salas.
Bueno, ¿quién no ha cantado su canción favorita en la ducha, en el coche? No sé, si el tema era español, no había problema. Pocas cosas cambian de la letra cuando nos ponemos. ¿Tú lo has hecho, Gemma, eso de...?
Yo lo hago siempre, Nacho, si te canto a ti, de hecho, siempre.
En la ducha, es verdad que viene claro. Por aquí muchas veces cambiando. Bueno, pero hay amigo, si es en inglés, la cosa cambia. Así sí que le damos a la imaginación y componemos esas letras que muchas veces... en algunos casos escatológicas o lo que se nos viene a la cabeza en el primer momento, ¿no? Bueno, pues en la publicidad también los creativos cogen el éxito de turno y lo adaptan a su conveniencia, o mejor dicho, a la conveniencia del anunciante. Hoy nuestro Radio Propaganda vamos a jugar a adivinar el anuncio o el anunciante. Os propongo este juego.
Vale.
Voy a poner el tema original y tenéis que adivinar que anunciaba. Yo os voy dando pistas, sí. Pistas, pero a lo mejor algunos pues sí que lo sabéis. O sea que, Monforte, dale al primero.
Una cosa para bebés, hoy no sé la marca, no me acuerdo de la marca.
Sí, pues exactamente, una cosa para bebés. El tema, estupendo, Gloria Gaynor, el Can't Take My Eyes Off of You, y anunciaba cochecitos de Jané.
¿Ah? Ay, Jané, era Jané.
Oh, pero madre mía.
Te quiero, baby, con Jané, total.
Yo creo que cuando estaban los cochecitos estos, cuando se anunciaban que eran allá por los 80, tanto Lorena como Gemma iban en uno de ellos, por cierto. Sí.
Seguro.
Por
edad, fijo, por edad. Fijo.
Y la señora que canta estaba siendo atropellado por un cochecito de estos, ¿no? Por eso cantaba.
Ya ves.
No, era un tío al que le habían cortado los huitos.
También.
Bueno, nos vamos con el segundo. Miguel Bosé y su Don Diablo.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado.
Esto es muy fácil, ¿eh? Esto es muy fácil.
Anda por rincones.
Es algo que se comía, se come. A ver.
¿Pavo?
Pavo.
¡Olé!
Exactamente. Así sonaba el anuncio de pavo frío.
¿Qué le pongo?
Pechuga y jamón, pero sin nada de grasa, ¿eh?
¡Sabor!
Pavo frío solo como prácticamente sin grasa, que jugoso pavo es. Pechuga, jamón, chopet, salchichas y pastrami, con todo el sabor.
Bueno, pues ahí estaba
todo el sabor.
El anunciante de pavo frío, todos lo recordamos. Voy rápido porque creo que hoy tenemos menos tiempo. Este tema me encanta, el original. ¿Os acordáis de Harry Belafonte y su Banana Boat?
Esta era una bebida alcohólica.
Era una bebida. No, alcohólica no.
¿No?
No, ay, casi.
Se complementaba con alcohol, pero no.
Ah, amigo, era para combinado.
Era para
pelotazo.
Combinado. Yo nunca fui de carrilla. Nunca me gustó, porque francamente no es que esa fruta me guste demasiado. Nada, No, ni idea.
Igual estaba en el carro.
¿Os acordáis de la piña colada?
Trina piña colada.
Bueno, el que anunciaba la Trina Piña Colada era el camarero de la serie esta de
Vacaciones
barco,
en el Mar.
Vacaciones en el Mar, exactamente.
Se llamaba.
Exactamente, que era el protagonista de este anuncio en una playa paradisíaca. No tan bonita como las de Almería, ¿eh? También tengo que decirlo.
Ahí lo ha dado el tío.
Bueno, vamos con el siguiente. Este grupo todos lo conocemos. Los Gabinete Caligari.
Yo me acuerdo del anuncio, pero no sé qué anunciaba.
¿Vaqueros?
No.
Ah, ay, no, yo no me acuerdo de qué era.
¿Qué se toma en un bar?
Una caña.
Una buena caña. En este caso anunciaba una cerveza.
Bares, qué lugares tan gratos para conversar. No hay como el sabor de
una Mau.
Skol. Bueno, me quedan unos cuantos más. Si te parece, los dejamos para la semana que viene.
Sí, por favor, por favor. Esto me ha encantado.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Qué rápido se han pasado estas dos horas. No nos queda tiempo para nada más. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos aquí a Onda Cero, así que nos tenemos que despedir. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Ya sabéis que nos podéis encontrar en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, que están todos los audios que aquí habéis escuchado, pero al completo, claro, porque nosotros solo damos una pincelada, un resumen, si no estaríamos aquí todo el día. Que nos volvemos a escuchar la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias, así que ahora os voy a dejar con el Somos Humanos de Julia en la Onda. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
El lunes estuve haciendo una cosa en el Delta del Llobregat.
A mí tres narices me importa.
Y me dijeron que delante del campo del Español, es decir, en Cornellá. Es el tramo bajo, es ya la desembocadura del río.
Es muy interesante.
Yo he vivido eso como una cloaca.
Me da asco.
Yo iba ahí a ver pájaros y mi madre me hacía desnudarme.
De niño nunca fui feliz.
Antes de entrar en casa, en la escalera, os lo digo sinceramente.
Abrevia que estás pasadísimo, venga.
Porque, como decía mi madre, la ropa huele a cieno.
Asqueroso este.
Me decía mi madre. Y es que era insufrible.
Pobre señora.
Y ahora, sin embargo, es transparente y hay peces.
¡Ay, madre, qué alegría me dais!
El bisturí Pilar Cernuda, muy buenas tardes.
Hola, Elena, buenas tardes.
Hola, chata.
Que no forman parte del gobierno.
Ahí está pasando algo.
Que no forman parte del gobierno.
¿Me se oye?
¿Me oyes?
Ay, sí, te oigo.
Sí, cariño.
Pilar, perfectamente.
Que digo que hay...
¿Qué hay?
Que hay...
Pilar Cernuda, pues muchísimas gracias. Y mañana más.
Hasta mañana.
Bye, bye. Hasta otro ratito.
Bueno, primero recuerda Descartes, aquel célebre enunciado que decía: cogito, ergo, ergo sum.
Atención, atención.
Cogito, ergo sum.
Y aunque yo sé que soy un...
Cogito.
Acojonante.
Acojonante.
Cogito.
Publica hoy el periódico que el abogado de los Puyol...
¿Qué coño es esto de Roder?
Que se llama Cristóbal Martel. ¿Lo he dicho bien?
¡Casi!
Martel.
Sí. Bueno. ¿Sí? Déjalo.
Eres más inútil que una cerveza sin alcohol.
Bueno, es que es experto en derecho procesal.
Martell, Martell.
Que es que no te enteras.
Martell.
Juan, cállate de una vez.
No, ye.
No hay manera.
Tienes que hacer
yela.
Pero bueno, tú eres tonto, chaval.
Encima se ríe.
Martell.
¡Da esto daño!
Cantando aquella canción de Antonio Molina... Soy un pobre presidiario. ¿Usted la recuerda aquella canción?
Vagamente, sí.
Soy un pobre presidiario. Es de la película La hija de Juan Simón.
Ya. Yeah.
Soy un pobre presidiario. Soy un pobre presidiario.
Acabó siendo su pesadilla.
Soy un pobre presidiario.
¡Chupito!
Atención, uno de cada cuatro encuestados confiesa haberse hecho un selfie en el excusado.
¿Es una?
Una guarra.
¿Quién más? ¿Las mujeres canarias? A mí que me registren.
¡Soy la más guarra de España!
Yo nunca he visto un selfie de Anne en el lavabo.
¿Seguro?
Si llevamos el móvil al váter, estamos mucho más tiempo dentro, ¿no?
No, y que salen conversaciones de mierda luego. No.
¡Esto es un chiste!
Ay.
¡Rápido, dispárame en la cara!
Con mucho gusto.
De la clase en la que ella cada día va a tomar lección, ¿no? Pero el happy gen...
I like to continue our friendship.
Pero el happy gen...
So, let me tell you a little more.
Happy gen...
How you pick? ¿Nan inglés?
Happy gen...
Me se ha olvidado hasta el inglés.
Si vas a Italia, no pidas una pizza frutti di mari.
¿Cómo no?
Frutti di mari.
Morta di ladorra.
Frutti di mari.
Está hablando en italiano.
¿Usted cree?
Creo que no.
Pues yo tampoco.
Una de las preguntas creo más difíciles que se le pueden hacer a un presidente de gobierno. ¿Qué opina usted de la pizza en la piña? Bueno,
disculpe, usted se está equivocando.
¿Qué opina usted de la pizza en la piña? Bueno,
te equivocas.
Pizza en la piña. Lo he dicho al revés, ¿no? Que no tenía poder para crear leyes que prohibieran a las personas echar pizza a la piña.
No, no, otra vez no.
Pizza a la piña.
Siguen diciéndome rubia.
Yo digo pizza a la piña.
¡Ay! ¿Esta tía de dónde la habéis sacado? ¿De dónde la habéis sacado?
Pizza en la piña. Piña, piña, pizza, piña, pizza, piña, pizza, piña.
¿De dónde la habéis sacado?
El lunes estuve haciendo
pizza en la piña.
Soy un pobre presidiario. Bien. Soy un pobre presidiario.
¡Shh, shh, shh! ¡Momento!
Soy un...
¡Ah, un momento! Y aquí está él, el tigre de Gales.
Pussycat, I love you, yes, I do.
Me gusta cantar.
What's new, pussycat?
What's new, pussycat?
Whoa. Así que no había canciones buenas de gatos, ¿eh?
Mi madre me hacía desnudarme. Me hacía desnudarme.
Cantando aquella canción de Antonio Molina. Soy un pobre presidiario.
En la escalera, os lo digo sinceramente, porque, como decía mi madre, la ropa me la
cogieron. Hallar sus... Y aquí está él, el tigre de Gales.
I love you, yes, I do. When you pussycat, no.
What's new, pussycat?
What's new, pussycat?
Genial, genial, estupendo.
Hombre. quiere que acabe bien.
¿Y qué somos?
Pizza en la piña.
No, hija, no.
¿Qué somos?
La hija de Juan Simón.
No. ¿Qué somos?
Mi perrita y yo.
Somos humanos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 6, son las 5 en Canarias. Noticias.